Pues arranquemos entonces. Eso se oye en el,
Sí, eso se oye.
En el, pero mira, dale tú ahí, hombre. Debí dejarte tú que le dieras. No, porque eres invitado. Dale, hombre, no sea poco romántico ya. Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge. El sofá está atrás de cámara. Raúl Santaella, el coach. Y hoy es Jorge el Sofá y Jan. Yo tengo, desde que le escribí a Jan, diciéndole a Jan Paul, y es Jan solamente. Paul es su hermano. Jan Rojas Dulú.
¿Y qué?
Bien, hermano. ¿Y tú?
Qué bueno, muy bien también.
Qué bueno. Bien. Qué bueno. Vamos a hablar un ratico con Jan. Pero tenemos, teníamos el giveaway del kit que nos mandó Jelly Card. Dentro de las decenas de personas que participaron, los cientos de seguidores de Jorge y el Sofá, se lo ganó Erickson Seed. Erickson, te ganaste tu kit de Jelly Card. Te lo vamos a hacer llegar, no sé con quién, porque tú estás en Santiago. Sería una buena oportunidad de que vengas. Así que gracias a la gente de Jelly Card y a Erickson. Gracias por compartir el podcast y ponerlo ahí en tu history y todo. Y ya que estamos en agradecimiento, agradecer a mis amigos de USign que me mandaron esa gorrita. No me la voy a pear. Estoy loco que le den una Sheila para entonces utilizar la de Sheila para salir y la mía para entrenar. Está mal eso, profe. Que yo le coja la gorra a Sheila. Bueno. Señores, Jan es... yo puedo decir que tú eres seguidor del podcast, ¿verdad?
Lo escuchamos a veces.
Sí, que
estamos al día.
Ok, pues entonces, Jan es, pero esa no es su carta de presentación. Su carta de presentación es que yo no me atrevo a decirle maratonista porque hizo su primer maratón hace poco, sino que ha corrido ultradistancia.
Tampoco, o sea, puedes ser ultramaratonista por eso.
Claro.
Claro que no.
No, porque lo que no quiere decirte maratonista, porque tú has hecho ultradistancia. Pero entonces, Jan Rojas es corredor de ultradistancia, es maratonista. ¿Tú eres triatleta también, no?
Hice un triatlón una vez, el año pasado.
Pero tú hiciste un triatlón, ¿quieres seguir haciéndolo o hiciste un triatlón porque querías hacer eso?
Yo hice un triatlón, vamos a decir, por presión de grupo, sí, más que nada. Pero a mí lo que me
gusta
la bicicleta y correr. Y se presentó la oportunidad de Ref 3 el año pasado. Primera vez aquí, el 70.3, y dije, vamos a arriesgarnos completo.
¿Cuál?
El 70.3.
Perdóname. O sea, tu primer triatlón fue un 73.
Sí.
Ok. ¿Por qué? Ya, bueno. O sea, ya cualquier estructura que pudo haber aquí en un guión o una entrevista se perdió. ¿Por qué?
Bueno, principalmente apoyar el evento, apoyar la marca que, uh-huh, que venía realmente. Y nada, sí, vamos. Yo a mí no me interesaba nunca nada, siempre estaba renuente esa vaina a la natación, pero cuando vino esto dije, bueno, vamos a hacer esfuerzo. Y yo vivía en La Romana, okay, se me hacía difícil conseguí dónde nadar y eso, y quién me ayudara con eso. Sí, conseguí gente que me ayudó, pero meses antes me mudé para acá otra vez, para la capital, y ahí sí fue. Al principio yo averigué cuánto tiempo era lo máximo para la natación.
El cut-off.
El límite de la natación, pero después uno con el entrenamiento fue mejorando bastante.
¿Y
me fue súper bien, de verdad.
¿Y ese 73 tú lo hiciste, o sea, terminaste bien, con ánimo? No.
Muy bien, de verdad, me gustó. Problemas que uno no puede controlar, que se le presentan en el camino, que el power no quiso medir, el reloj se me rompió, yo terminé con el reloj...
Con el reloj en la mano.
En la bicicleta se me cayó y me tuve que recoger, y después todo el tiempo con el reloj en la mano, más o menos chequeándolo, pero... Nada, ya más o menos uno tiene la sensación, uno va midiendo, sabe más o menos el cambio que uno va cuando es parte plana, la cadencia, y uno se lo disfruté. Realmente me gustó. O sea,
¿y qué tiempo tú tienes haciendo? ¿Tú empezaste corriendo o montando bicicleta?
Corriendo.
Y le tomaste, te dio curiosidad la bicicleta y arrancaste a montar bicicleta. Y empezaste a montar bicicleta.
Exactamente. Y resultó que me gusta más la bicicleta que correr. Sí,
y para ese Ref 3, ¿Tú ibas con una estructura, acompañado de algún entrenador o sí, con quién? Sí.
No, yo he entrenado de todas las formas.
Okay.
Solo, con programas ya prehechos que uno compra, con programas gratis, con grupos, con... Yo diría que de todas las maneras, y ya con un entrenador personalizado, vamos a decirlo así, y claro, es mucho más... Los resultados se ven más con una estructura ya personalizada para cada quien. Y una gente que tú le puedas decir, mira, pasó esto, pasó lo otro, y eso ayuda bastante.
Eso es interesante, tú comentas eso, o sea, de que tú has entrenado en todo tipo de estructuras, silvestre, así porque sí, por amor a la vida de que yo voy a correr, porque quiero correr eso hoy. Comprando planes, con planes gratis de internet y ahora acompañado. Entonces, o sea, dentro de todos, tú sientes que lo mejor es estar acompañado con...
Sí, alguien. Entiendo que sí. Y por lo menos ahora el trabajo que llevo, el horario es rotativo. Y, por ejemplo, para el maratón que estuve entrenando, los fondos miran los viernes. Que generalmente los grupos y toda la gente entregan los sábados o los domingos, que es diferente, ¿sabes? Tú hacerlo solo o hacerlo ya con un grupo, totalmente diferente. Entonces eso, había semanas que sí que lo podía hacer los viernes, había semanas que los sábados, o sea, ya con previa se avisaba con tiempo, entonces se me ajustaba la semana dependiendo
que, o sea, que es parte de la importancia como de esa comunicación de tu fondo era los viernes, pero era un previo acuerdo de mira, el día conveniente para yo correr distancia larga es este.
Exacto, así mismo. Hoy, mira, esta semana es los viernes, pero la semana que viene puede ser sábado. Pero la próxima dos tiene que ser los viernes. Entonces ahí se iba ajustando todo eso. Y cualquier cosa de que me sentí mal, que nutrición, que me faltaban fuerzas, que me faltaba esto, que todo eso. Hay cosas que uno las sabe,
sí.
Pero cuando alguien te lo dice o cuando tú lo escuchas de otra gente, tú le pones más atención. Entonces eso pasa.
Y volviendo con lo de Rev3, ¿tú empezaste montando bicicleta y desde que tú empezaste montando bicicleta ya usaba Power? Porque te vi que lo mencionaste.
No, me inscribí en los duatlones porque o iba con mi hermano o lo que sea, él hacía los tri, o me interesaba y hacía los duatlones. Me inscribí en la teoría del duatlón y montaba bicicleta y al fin, bueno... en el proceso para el Rev3 creo que fue que adquirí el Power. Qué sé yo, 10 meses antes, el Rev3, algo así, un año antes, por ahí, y me fui adaptando con el Power.
Ok. Dicen aquí en el live que lo tenía... Que si es familia de Paul.
Paul es mi hermano, sí. Paul es que me ayuda con el entrenamiento también.
Y dice del Pico Duarte Ultra que Jan es de los nuestros. Háblame de eso, Jan. De eso de... Antes de caer en el Pico. ¿Cómo tú empezaste a correr? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a eso? ¿Desde el colegio tú lo hacías? ¿Cómo
yo siempre he hecho mucho deporte. O sea, en el colegio yo practiqué todos los deportes. Yo iba al colegio hasta la 1 de la tarde. Comía en casa de mi abuela, que estaba en el colegio, y después la tarde iba para el Clunaco. Me pasaba el día entero y llegaba a mi casa a las 8 de la noche. Que tenis, que basquetbol, fútbol, yo jugué de todo. Y después hubo un tiempo como que solté el deporte. Y creo que fue el primer Gatorade, 2007, algo así. Uh-huh. Un 10K, me inscribí con un amigo. Salíamos de que entrenar, correr, le dábamos dos vueltas a un play que había por mi casa y ya creíamos que habíamos corrido como 14 kilómetros.
Yo entre, sí.
Y ya, eso, la primera lomita cuando uno salía, que cruzaba el puente flotante.
Cerca
que
antes, de ahí, antes de Montesino.
Antes de llegar al camino al faro, sí. Ahí sacamos la lengua los dos y fue caminando el camino entero.
Uf.
Porque, yo vengo, los 10K eran, o sea, fue, y después seguí como que ahí con la... corriendo lo que podía y después me fui interesando más, investigando y ahí fue que una estructura ya, que un programa por internet, que esto, que diferentes cosas.
¿Y cuál fue la primera carrera?
Sí, con Carlos me ayudó, bueno.
Carlos Graciano,
los últimos, mi hermano empezó a entrenar con él, avanzó bastante y yo creo que los últimos 6 meses, que de él como entrenador yo entrené con él y ahí fue que yo vi el cambio, o sea que de entrenar así o salir a montar o hacer lo que sea, a tener una gente que esto, lo otro, que hace serie, que hace cosas. O sea, yo no hacía nada de eso.
Y no sé si a ti te pasa como a mí, que también uno le pone más compromiso, porque ya no es yo solo, sino que también hay una gente que está
pendiente. Alguien que te está viendo, alguien que te va a decir, ven acá, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? O sea, es algo más, es un compromiso, como tú dices.
Jan, ¿cuál fue esa carrera primera que tú saliste a correr, que entrenaste con sentido, con que tú querías hacer bien ese evento? Que tú recuerdes. Medio maratón.
Es que así como que entrenar para una carrera fue el Restrel el año pasado. Así como que, qué sé yo, un año antes, 10 meses antes, 9 meses antes, yo creo que fue eso. Porque es que no, siempre uno más o menos se mantenía activo y se inscribía, pero no buscando un tiempo ni buscando superar el tiempo anterior. Claro. Era por hacerlo, por diversión, simplemente. Pero yo creo que el Rev 3 fue así una cosa que, como te digo, la natación mía, yo nadaba a las 5 de la mañana, era 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en una piscina que hay bajo techo, climatizada y eso, pero la clase eran de 5 a 6. Yo duré ahí 4 meses.
Levantado de lunes, miércoles y viernes, a las 4 y pico para estar a las 5.
Yo no nadaba, absolutamente nada.
Pero me causa, o sea, cualquiera se siente extraño, más tú que creciste entonces metido en el club, un club de tradición de natación.
Bueno, yo no me ahogaba, pero nadar a distancia no, nunca. O sea, sí hice natación, pero no así de...
No de esa manera.
Para no ahogarme. Eso, para aprender a nadar y ya.
Que uno llega a la clase de natación, uno llega el primer día pensando que sabe nadar hasta que le enseñan.
Exactamente.
Mira, Jan, dime tú, además de haber hecho el 73, ¿tú hiciste los 100 kilómetros del Caribe?
Me inscribí, sí, el año pasado y lo hicimos.
¿Cómo es? ¿De dónde te surgió
eso? También se presentó una oportunidad para hacerlo. Eso, en cuanto a la logística de la dormida, del transporte, fue una oportunidad y me inscribí junto con mi hermano. Fuimos un grupo con la familia, entonces fue atractivo para la familia porque...
Claro, iban de pueblo en pueblo.
Exacto, playa aquí, playa allá, después manejaban, qué sé yo qué. Y fue una oportunidad que se presentó que se disfrutó bastante. Muy buena organización, muy buena carrera. Uno espera siempre cosas, o sea... Que va a ser difícil, pero hasta que uno no lo hace, es realmente que uno aterriza y dice que la recuperación entre día y día es durísima.
¿Cómo tú manejabas eso, ese tema de la recuperación?
No, uno siempre anda, qué sé yo, con todo su foam roller o su bolita de lacrosse o su... Mi hermano tiene una bota esta de recuperación.
El boot de recuperación, uf.
Y nada, y al final... Al otro día, después que tú calientas, ya se te olvida lo del día anterior. Al principio tú vas, te duele un poco, pero después que uno empieza a correr...
¿Cuál fue son 5 etapas?
5 etapas.
De esas 5 etapas, ¿cuál fue la que tú más disfrutaste y la que más difícil se te hizo?
Aunque la gente cree que hay una etapa, creo que es de 46, sí. La de la terrena, esa no es la más difícil. Hay la de el teleférico.
Hay una que
es
de 20 y tanto.
Esa es la madura.
Porque
es muy empinada y todo el tiempo para arriba. Esa es la que más se sufre.
¿Y la que más disfrutaste entonces, la de los 46?
No, la 46 fue chula en una parte. Cuando uno llega al salto del limón, que uno llega reventado ahí, a eso te da... Tú reseteas ahí. Te metes ahí,
sí, nada más,
tú reseteas y vuelves de cero, realmente. Pero la más chula el último día, yo creo, porque... Ya tú sabes que se acaba, es plano, es la orilla de la playa, y es corta, creo que son 10 kilómetros.
12 creo que son.
Sí, algo así. Y porque ha ido cambiando.
Sí.
Pero la más chula, la más que uno más disfruta es esa. Bueno, el primer día fue muy chulo también, que lo hicieron en Santiago ese año. Creo que es la única vez que lo han hecho. Que uno pasa por mucho arroyo, la gente se baña, unos trillitos muy chulos. Eso fue bastante.
Sí, porque tú eres de Trillo, Jan. O sea, la gente casi no te ve en el parque. El que te quiere ver tiene que irse para Ligüero o subir para el pico.
Es que al Ligüero a correr, yo nunca he ido al Ligüero a correr.
¿Al Ligüero no?
Yo no corro trillo. Yo me inscribí en el 100 kilómetros, hice los 100 kilómetros, hice el pico, pero yo no corro trillo.
Yo entendía que sí, que tú eras más como de trillo, ¿no?
No, realmente no.
Pero entonces,
por suerte. Es extraño porque, de verdad, yo, muchos grupos me invitan a... Nunca he coincidido los fines de semana para poder ir con estos grupos de trillo.
Pero hice 73.
Pero hice 73, no corro en trillo, pero hice los 100 kilómetros. No hemos hablado del Pico Express.
Cuestión es que uno dice, bueno, este evento se ve interesante, algo diferente. Y uno se inscribe para ver cuál es.
Yo creo que hay algo. Lo que pasa es que tú no lo has aceptado todavía. Tú no, te tienes que hacer, como dice Raúl, fluir. La vida te ha llevado a ser de trillo. Tú eres de trillo, Jan. Tú no lo has, pero no le pongamos una etiqueta.
No, es que te digo, si tú me dices si soy triatleta, te digo que no. Ultramaratonista, creo que tampoco.
Que no.
Creo que ayer, tampoco. Nada, a mí me
tú
gusta.
Tú hiciste 68 kilómetros para subir al pico. ¿60 y cuánto fueron?
No, son, ¿cuánto? Son
46. ¿46? Nada más. No, tú estás, perdón. Ahora, para corregir ese dato, ¿tú estás clasificado para hacer o los 60 y tanto o los 100 kilómetros
non-stop? El Ultra, sí.
El Pico Duarte Ultra.
Exactamente.
¿Cuándo es el Pico Duarte Ultra?
Bueno, el año pasado, bueno, lo hacen en diciembre, porque no sé si este año lo van a hacer. No
sí,
sé
sí,
si
sí. Pues que, no, que nos aclaren por ahí, por favor. Yo entiendo que sí. 57, dice, no sé a qué se refiere Iván, que... 57, dice... Ah, 46 pico, dice Iván.
46 el pico, pero el Ultra, que es de Mata Grande, subiendo y bajando por la Siena, ahí es 63, y el que quiere ir un chimá, yo no sé por dónde que cogen y vuelven, una locura, y hacen 100.
Una locura.
Ah, no, mentira, de ahí cogen para Constanza. Para que le quiere...
¿Y cuál 63, de los dos tú vas a hacer en diciembre?
Yo no voy a hacer eso.
¿No?
No sé, no estaba en los planes. No está en los planes,
pero hay que ver, quizás tú convences al rompe todo de que lo haga.
Bueno, si él me acompaña. Yo lo podría acompañar.
Dime de eso, de esa dinámica, porque dentro de lo que uno ve en si alguna persona nos está escuchando por primera vez, el rompe todo es todo un personaje creado alrededor de la figura de Pablo Socorro, que le vamos a linkear para que ustedes vean algunas cosas que hemos hecho con él antes. Pero hay mucha gente que sigue y lo ataca. Tú eres de la gente que le daba su...
Yo creo que todo el mundo lo apoya. El único que lo ataca soy yo creo.
Sí, pero ese es
el único
forma...
que estaba en desacuerdo con que él participara
en el
enduro era yo. Yo votaba porque no lo podían aceptar. Y lo mantengo todavía. Eso era para gente dura.
Y para el pico...
Pero ya vi que demostró que...
Sí, es Iron Man.
No, yo estaba en desacuerdo con él y yo siempre lo ataco por ese lado. Pero ha sacado la cara.
Pero, ¿y cómo tú, esa parte de Pablo, esa dinámica, qué fue lo que te llamó la atención a ti para pa involucrarte? Porque dentro de todo, quien no te conoce desde afuera puede sentir que tú eres una persona un poquito tímida o quizás...
No, sí.
Sí, entonces, ¿qué te enganchó a ti a involucrarte en esa dinámica del rompetó?
Eso está, es que mete al final uno... Ahí siempre está involucrado en algo con todo. Entonces, no sé, eso... Como en el relajo, más que nada. Y yo entendía que quizá esa parte de que haya alguien en contra también te da un poquito más de empuje. Porque si yo le voy a demostrar a todo el que no cree que yo puedo hacerlo, que lo voy a hacer. Porque todo el mundo dice que sí, como que... Y además hay que llevar la contraria.
Sí, parte, no podemos, ser, no podemos ir con la corriente todo el tiempo.
Sí, como que entonces... Ese personaje creo que lo asumí yo, pero un poquito suave.
Mira, tú hablas de empuje. Tú hiciste el 7 de octubre de este año. El 7 fue. O el... Sí, si fue el 7.
Sí, el 7.
7 de octubre de este año, tu primer maratón. Maratón de Chicago. Maratón. Cuéntame de esa experiencia, del entrenamiento. Y más que el entrenamiento, la experiencia de hacer tu primer maratón.
Bueno, el maratón... También quería conocer la ciudad de Chicago y esa creo que fue la excusa para conocerla, inscribirnos ahí en el maratón. Y me pasó algo totalmente diferente a lo del 70.3. Que en el triatlón uno empecé a entrenar, uno se faja todos los días, la disciplina, o sea, a cumplir con todo lo que te dicen, todo lo que tú tienes que hacer, entonces esa es la receta. Si eso lo tienes que hacer para completar y hace un buen tiempo, vamos a hacerlo, al pie de la letra. Si no lo logro, o sea, el malo no soy yo.
Exacto, la culpa no la cargo
yo. La culpa no soy yo. Yo hice todo lo que tú me dijiste y al final el resultado no fue bueno, entonces la culpa no es mía. Y en el 70.3 me fue súper bien, o sea, el pronóstico era uno y fue por los meses, iba bajando. Mi expectativa de no tanto de tiempo, sino de cómo iba a sentir y de todo eso, fue cada vez mejor, hasta que creo que me fue muy bien. Pero con el maratón no sucedió igual. O sea, que tú cumplas todo lo que te mandan, todo lo que te dicen, no te garantiza que tú, vamos a decir que tu tiempo, porque al final se mide en un tiempo. No es tan exponencial el progreso, o por lo menos así lo percibí yo. Hay muchas cosas que se aprenden en el entrenamiento, hay cosas que la gente te la dice, la gente te trata de ayudar, o sea, eso me pasó mucho. Entonces, el que se enteraba que yo iba a correr ese maratón, aunque quizás ni la conocía tanto, no tenía, y entonces todo el mundo te quiere como que ayudar, te quiere decir su experiencia, te quiere, eso es bien chulo de la comunidad de corredores, como que todo el mundo quiere darte su experiencia y ayudarte, mira, hazte esto antes de empezar, esto, lo otro, o sea, que el frío, que la ropa, todo el mundo quiere aportar su granito
de arena. Todos queremos que a todo el mundo le vaya bien.
Exactamente, entonces eso me ayudó bastante. Consejos que tú no pedías, te llegaban y tú cogías lo que te interesaba, cogías y dejabas.
¿Cuál fue el mejor consejo que tú recibiste? No, o sea, si quieres decir quién, perfecto. Pero no tiene que decir quién para que no se vaya a ofender nadie que te haya dado un consejo que haya creído que fue el mejor. ¿Cuál fue el mejor consejo que tú recibiste? ¿Y cuál fue eso que no te dijeron que quizá te hubiese servido?
Que tú hayas identificado. Fueron muchas cosas, o sea, bastante cosas. O sea, muchas cosas también que se escucharon, que escuché aquí.
O lo más útil, no digamos mejor, lo más útil
que tú. No, porque al final eso, el programa anterior de aquí, Julia dijo algo que fue algo como que me marcó bastante, que fue como que confía en tu fitness.
Cuando Julia vino a hablar de lo de...
Confía en tu fitness y son cosas, como te dije ahorita, son cosas que uno sabe y te las repiten y tú lo sabes, pero que al final, cuando tú lo oyes de otra gente, quizás tú te llega más. Y eso es, si estamos entrenando para algo, si hemos logrado cierta condición física.
Y hemos alcanzado otras cosas que quizás no todo el mundo consigue.
¿Por qué no realmente aprovecharlo? Porque uno siempre tiene el temor de que me va a dar el paso, voy a llegar en este plan que tengo. O sea, siempre está ese temor, esa cosa, pero al final se hizo el trabajo. Entonces, hay que confiar en que el trabajo se hizo totalmente.
Exacto, el trabajo está hecho, el fitness está ahí, lo que hay que...
Sí, pero también que, por ejemplo, yo los últimos dos meses de fondo, yo lo corrí con la misma ropa, con lo mismo, con todo lo que iba a usar el día del maratón, que ayuda bastante. Que los gel que iban a dar ya, averigüé en el listado que te mandan, que iban a hacer Gatorade. Yo cambié mis geles para lo que iban a dar ya. Yo usaba otra marca, empecé a usar la marca esa, lo podía ir por internet y empecé a usar esa marca porque yo no iba a andar con todos los geles. O sea,
tú no ibas a andar con toda la nutrición.
Entendí que no era difícil andar con toda la nutrición arriba, entonces me iba a apoyar de lo que tenían allá, pues entonces lo fui practicando en el entrenamiento. Eso me ayudó mucho porque ya estaba acostumbrado a eso. No, y en cuanto a la salida, ese día llovió, o sea, iba a llover, llovió menos de lo que dijeron que pronosticaron, hizo frío, o sea, en cuanto a la salida, cómo abrigarse, qué llevar, sí, fueron muchas cosas que todo el mundo te fue diciendo que al final hicieron hacer que me fuera mejor.
¿Y qué tú entiendes que pudiera ser valioso para una persona, un consejo que tú le puedas dar a una gente que vaya a hacer su primer maratón o quizá correr Chicago el año que viene, que mucha gente lo utiliza para hacer su primer evento? ¿Qué consejo tú pudieras darle a una gente? De lo que sea, de la ruta, del viaje, de todo.
Es que al final yo creo mucho en la disciplina. O sea, hay que tener disciplina para todo. Y así mismo tiene que entrenar mucho. Porque tú creas, y hay que ser bien humilde con lo que uno cree que va a lograr, o lo que uno tiene en mente, la proyección que uno tiene, porque la distancia de verdad que me sorprendió bastante. Mucha gente me dice, no, porque tú has hecho 46.
Yo te iba a decir.
Tú dijiste 46, que el pico, pero que no se parece nada.
¿Qué es la diferencia? Entonces, porque te iba a decir, cualquiera pudiera pensar que una persona que ha hecho 46 kilómetros de Pico Express, que hizo los 100 kilómetros del Caribe, que hizo la ruta más larga de los 100 kilómetros del Caribe, que es 46, 48 kilómetros, que hizo un 73, y lo del pico sin pensar en la elevación, cualquiera pudiera pensar que un maratón no te debe saber nada. No, pero ¿qué hay de diferente?
El entrenamiento para un maratón es mucho más agotador, mucho más exigente que para un 73, por decir.
Sí.
Totalmente. Para la recuperación, sí. Bicicleta y...
Dentro del entrenamiento del maratón, tú seguías igual montando bicicleta y haciendo natación.
Exactamente, pero es otra cosa. O sea, el entrenamiento, te digo, bien agotador. Me ayudó mucho la descarga muscular, o sea, los masajes. Eso fue fundamental para mí. Yo no podía... Me lo trataba de dar semanal o cada 10 días. O sea, eso... Para mí eso es fundamental, porque se carga demasiado el cuerpo, bastante. Y a mí eso, por más que uno tenga de foam roller y esa cosa que uno tiene en su casa, para mí fue muy importante.
El masaje de descarga. Tú eres ingeniero.
Sí, ingeniero civil.
Ingeniero civil. ¿Trabajas? ¿Eres casado?
Sí.
¿Tienes hijos?
Todavía.
No. Todavía. Pero ya el trabajo y estar casado consume mucho tiempo.
Claro.
¿Cómo tú te manejas con eso? O sea, ¿cómo tú administras tu tiempo de una forma que tú poder cumplir? Porque dentro de todo, lo que yo percibo y lo que hemos hablado es que tú has estado conforme y te has sentido bien con los resultados que tú has conseguido. Eso quiere decir que tú has cumplido con tus entrenamientos o con los pasos que te marcan.
Claro. Por ejemplo, en la parte de introducir en la vida mi entrenamiento, o sea, el deporte, yo lo tomo como, bueno, si hoy toca, qué sé yo, una hora, dos horas, eso es, no es que yo lo voy a hacer como que me toca hacerlo ni nada, yo lo introduzco en mi día a día. O sea, si yo trabajo, vamos a decir, de 8 a 5, yo sé que de 5 a 6 o de 6 a 7, yo tengo, me imagino que voy a visitar un cliente o que tengo... que es un trabajo, que voy a entregar un presupuesto. O sea, hay algo que lo tengo que involucrar dentro del día a día. O sea, no es que no sea una carga, tienes que ir a entrenar. Y eso te tiene que gustar. Tú no puedes hacer nada, ni ningún deporte, porque el otro quiere que tú lo hagas.
Exacto.
Si no te gusta, o sea, tú lo vas a hacer un par de meses. Pero después, entonces, a mí me gusta siempre cuando me dicen... La gente que está empezando, o sea, te gusta. Haz algo que a ti te guste. Hay que estar en actividad física. Eso sí, se lo recomiendo a cualquier gente. Pero si lo que te gusta es el tenis, ponte a jugar tenis. Exacto. El basquetbol, ponte a jugar basquetbol. Pero hazlo una rutina. Mételo dentro de tu rutina de vida. Porque que si no, no lo va a lograr. Y tiene que gustarte. Si lo que te gusta es hazlo. Hazlo. Y eso... Y así es que tú... te estás divirtiendo, estás haciendo algo que te gusta y te aporta la salud.
¿Y tu esposa, o sea, es atleta ella o no?
No.
¿Hace ejercicio? ¿Se mantiene activa?
Sí.
Se mantiene activa, pero yo entiendo, entiende que tú un día te tienes que levantar a las 4:30 de la mañana porque tienes que incluir dentro de tu día 2 horas de entrenamiento.
Sí, se ha ido acostumbrando, y sí, básicamente como lo hago, lo trato de hacer en la mañana también para que no interfiera ya con...
A no quitarle tiempo a otras cosas.
Pero que sí, que lo viene, las salidas son hasta cierta hora y que los sábados toca el fondo, pero el domingo estamos cansados porque el sábado fue el fondo. Entonces eso lo van aceptando realmente. Como que al final también hay una recompensa, como que bueno, nos vamos para Chicago. Estamos entrenando los dos, pero y los dos nos vamos para Chicago.
Exacto. ¿Ella hizo el maratón también?
No, pero...
Exacto. Estamos entrenando los dos como... Sí.
Y una cosa que andábamos con un primo también, cuando veníamos de camino, llegamos el domingo, de lo que fue lo que más nos gustó del viaje, esto, porque hicimos varias cosas después de Chicago, y los dos coincidieron que no corrieron el maratón, que el día que más le gustó fue el del maratón. Contó y que no lo corrieron. Que el ambiente de la ciudad es una cosa impresionante. O sea, la organización que hay ahí, la gente... los diferentes barrios, cómo te van apoyando. Había momentos que la bulla era tan grande que te molestaba. O sea, era una cosa impresionante. Eso hay que estar ahí, vivirlo. Todos los cartelones de la gente, todas las pancartas. Que, no, muy, muy, eso te, me impresionó bastante. Me impresionó bastante.
Y una pregunta, Jan. Eso, cuando, ¿tú te ha pasado que alguien, quizá que no de este mundo del running o del triatlón o de lo que sea, te dice, ¿cómo es que tú haces eso? O sea, ¿cómo tú puedes conseguir esto? Que de una forma u otra, quizás por la razón que sea, uno no lo identifica, pero hay mucha gente que quizá ve lo que tú haces y se inspira en ti a hacerlo. ¿Tú, o sea, te ha pasado eso que, o tú has identificado eso en alguien?
Bueno, mucha gente que pregunta, que quiere, o sea, bueno, levantarse a las 5 de la mañana, que levantarse a las 6, bueno, pero hablo en la tarde. Hay gente que, por ejemplo, mi esposa se ha dado cuenta que al mediodía le funciona mejor y se ha organizado para ir al gimnasio el mediodía. Entonces, porque se le hacía muy pesado antes en la mañana, entonces en la tarde ya. Entonces, tú tienes que identificar eso, eso nomás lo sabes tú. ¿Qué es lo que a ti te gusta y en qué momento tú lo puedes hacer? Y sacarle el tiempo, porque sacamos tiempo para todo, para toda la cosa que al final, entonces vamos a sacar tiempo para eso también. Y quizás no tiene que ser 2 o 3 horas, con sacar 1 hora, 45 minutos. Entonces ya los fines de semana tenemos más tiempo, vamos a sacar más tiempo los fines de semana.
Y si es algo que te gusta, tú dijiste algo, para recalcarlo, algo hace un rato, de que tú tratas de entrenar tempranito en la mañana para no quitarle tiempo ni al trabajo ni a ella. Y eso casualmente compartí, yo no sé si tú lo viste, yo lo compartí en el grupo, fue un video de un youtuber que habla de eso precisamente, diciendo, o sea, yo me levanto a las 4:30 de la mañana porque tengo, o sea, mi esposa está durmiendo, la niña está durmiendo, y mi día arranca ahí y yo no interrumpo mi dinámica con más nadie. O sea, soy yo solo y no interrumpo mi dinámica con más nadie.
Ya yo llego de entrenar y quizá ya todavía está durmiendo, o quizá el día empieza cuando yo llego, porque ahí, ¿entiendes? Y además, al final del día, a veces que uno tiene que dejarlo para el final del día, siempre hay algo. Que la reunión se extendió, sí. Que estoy muy cansado del trabajo, que los tapones también para llegar a donde uno vaya a entrenar, el que tiene que ir. O sea, es bien, se complica bastante.
Por van apareciendo más excusas.
Exactamente. Entonces, mejor, yo me aseguro en la mañana, ya empezó el día así, y me paso el día mucho más activo, mucho mejor, y ya me aseguré que ya cumplí con esa parte. Ya taché esa parte, ahora vamos a cumplir con lo otro.
Y en esa parte laboral, ¿cómo te aporta, qué tú crees que te ha aportado correr? O sea, esa disciplina en el deporte. ¿Qué tú crees que te ha aportado como
profesional? El deporte, o sea, el que lleva una estructura es algo, lo mencioné ahorita, o sea, yo creo que la disciplina para todo es fundamental. La disciplina te trae de la mano todo lo demás. Entonces, la disciplina, o sea, la gente como que refleja en el deporte como es, en la vida, porque
wow. ¿Sí?
Es así, porque si, o sea, ¿qué más?
Sí, es así. No, la disciplina.
Tú tienes que hacerlo así.
Y si tú eres disciplinado en el deporte, lo vas en el trabajo.
Y así mismo en el trabajo. Entonces, hay un artículo que andan por ahí de que, o sea, una persona, un maratonista, pues tú decís que eres maratonista, una persona que hace maratones, deja, trae consigo muchas cualidades que, por ejemplo, en Estados Unidos leí que el que dice que es maratonista en su currículum, por ejemplo, eso te da mucho, o sea, tú le dejas decir mucho a la empresa.
Mucho de ti. No,
una persona que se traza meta, alcanza objetivo, disciplinado, que, o sea, mucha fuerza de voluntad, o sea, son muchas cosas que eso deja dicho que se toma muy en cuenta en países desarrollados. Realmente.
Qué bien. Jan, ¿quién en esos momentos difíciles que tú vas corriendo, que tú vas haciendo el pico, que ahora en tu maratón? Antes de eso, ¿cuál fue la parte más difícil para ti del maratón? Tipo una máquina, no tuvo momento.
No, claro que sí. No, porque yo fui...
O fueron tantos.
Me preguntaban cuál es todo el mundo quiere saber cuál es tu pronóstico de tiempo, cuánto tú piensas hacer. Y cuando yo le respondía que yo no tenía pronóstico de tiempo, o sea, todo el mundo se queda como que...
¿Cómo va a ser?
Yo quería hacer una buena carrera.
Entonces, ¿y cómo tú determinas? ¿Cómo tú determinas una buena carrera si no con tiempo ya?
Mi buena carrera era, por ejemplo, yo no quería caminar, Yo quería que el segundo split fuera mejor que el primero. Y pasarla bien realmente, disfrutarlo.
Eso...
Quería disfrutarlo porque era la primera vez, no sabía con qué me iba a encontrar. El primer evento que hago fuera, en el clima, también primer evento así, o sea, estaba lloviendo también. Entonces, yo no tenía mucha expectativa de tiempo. Y como te digo, uno se 21 en cierto tiempo, uno cree que por lo menos ese paso, tú lo vas a mantener, ya vamos a entrenar 10 meses, ese paso yo lo voy a mantener en 42. Y por lo menos en mi caso no fue así.
Pero cumpliste tus metas del evento. ¿La pudiste cumplir?
Creo que sí. Me fue súper bien. Me lo gocé muchísimo. O sea, en cada pancarta que había, o sea, el público se integra tanto contigo. Y yo lo hacía el coro en todos los barrios y toda la cosa.
¿Te identificaste con algo como dominicano? O sea, en tu ropa
no,
o algo. No
soy de mucho llamar la atención, ni estar aquí enfrente a la cámara, ni nada
por
de
suerte.
Eso. O sea, no soy así. Yo en mis redes sociales tampoco, creo que no he publicado ninguna foto todavía del
evento.
Del maratón en sí, como que...
Pero entonces, ¿eso es como que no lo hiciste entonces?
Bueno, pues, pero...
no,
para mí yo lo hice.
Es broma. Mira, eso, o sea, de verdad que es muy chulo uno encontrarse una persona como con la personalidad y la identidad tan clara de que o sea, para mí una carrera exitosa, por ejemplo, como tú dices, para ti es, yo no quiero caminar, yo quiero que el segundo split sea mejor que el primero y quiero disfrutarlo. O sea, que el tiempo, no, yo no tengo tiempo en mi cabeza.
Sí, más o menos sí uno tiene, pero no me quería poner más presión.
Ponerte presión y hacerte preso de
esto. Yo soy muy ansioso. Y hasta un cardiólogo una vez me lo demostró en un estudio. Y eso a veces me... Trato de que no me afecte tanto. Entonces, eso de llevar un pace, una cosa... En el entrenamiento, sí. En el entrenamiento, esa receta tiene que cuajar y dar lo que tiene que dar. Pero al final, yo no llevaba esa expectativa ni de estar llevando tanto el reloj con el paso. Realmente no.
Qué bien. Jan, ¿algún último comentario que tú quieras que quede? Dale, coach.
¿Qué tú te encuentras más difícil? ¿El 70.3 o el maratón?
No, el maratón. Pero eso ni cerca. O sea, va mucho más difícil. La forma, también la progresión, o sea, el progreso que uno va logrando en el entrenamiento para un 70.3 es mucho mayor. Mucho mayor, o sea, tú coges la bicicleta y tú aumenta bastante tu rendimiento en la bicicleta, en la natación, si tienes
siendo
una buena
constante
guía.
Constante y disciplinado.
Eso es
importante.
Pero entonces,
la gente cree que, yo cogí la bicicleta, pero yo tengo 5 meses montando y sigo en lo mismo. ¿Y cuántas veces tú montas a la semana? Una, dos.
Que se ahorren ese dinero. Ahórrate ese dinero, de verdad. Si tú estás, porque tú lo tienes que ver de todos los puntos de vista, y tú lo estás pagando a una gente. O no te lo está pagando, sino esa gente está perdiendo su tiempo contigo. Para no
llegar. Claro.
Por lo menos lo mínimo que tú puedes hacer es hacer lo que él te dice. Y al final, para echarle la culpa.
Tú tienes
a
quien culpar, claro.
Culpa, porque yo hice todo lo que tú me dijiste. Mira, aquí 100%, esto se hizo todo. Entonces, no funcionó, el culpable no soy yo. Entonces, alguien tiene que revisar de que no soy yo.
Sí, por lo menos, señores, eso es un buen consejo.
Eso es todo.
Por lo menos para encontrar un culpable que no sea usted.
Claro.
Llévese de lo que le dicen, ¿verdad?
Eso mismo es. Entonces, si tú elegiste a esa persona para que te ayude, para que te oriente, para que te guíe, por algo tú la cogiste. Entonces, no es porque fulano de tal o tiene un nombre o lo que sea. O sea, por si lo cogiste por eso también. Entonces, tiene que encontrarlo que vaya con de la forma que va contigo, con tu forma de ser o con tu forma de comunicarte o con que te entienda. Entonces, si no... Hay muchos programas en internet que te ayudan y tú mejoras. Quizás no de la misma manera, pero...
Algo hace.
Y ya, y tú vas a completar igualito. Tú vas a completar.
Señores, aquí no se le pasó una hoja de nada, Jan. No se le dijo, tiene que hablar de esto. Es bueno que... Porque, mira, Jan, para despedir, pregunta si él ha subido... Oye, Pablo llegó tarde al live. Ya le preguntamos eso, Pablo. Para despedir, de verdad, yo te felicito. Porque, o sea, tampoco es que yo tenía ningún tipo de expectativa con la entrevista, pero de verdad que o sea, me hace sentir muy bien una gente como tan claro y con la forma que tú tienes de ver la cosa, chulísimo, y manda un muy buen mensaje a la gente que escucha el podcast como tú y a la gente que lo ve cuando que se roban el tiempo de la oficina para ver el podcast. Te felicito y nada, o sea, estamos aquí a la orden siempre y ojalá gracias, poder gracias. Tenerte, seguir teniéndote como seguidor del podcast.
No, gracias. No sabía que aquí sentaban chongo.
Pues, oye.
Porque se sienta aquí son...
Pero lo primero no. Es que el que da la bienvenida al podcast y uno de los dos del podcast, no voy a decir que soy yo, aunque soy yo, es un chongo.
Bueno,
o sea, pero, olvídate de eso.
Es un tema de actitud.
Exacto.
Sí. Yo lo que tengo miedo ahora es que tú te debes cuidar porque... Terminen en un Ultraman, una vaina rara.
Sí, dije, yo no soy fluyendo y fluyendo en Ultraman. No, señores, pues, no, dale.
No, perdón, digo, tú. La primera vez del Pico Express, eso fue también. Fuimos, entonces se dio una tormenta grandísima que mal pasamos muchísimo y llegamos.
¿Cómo tú, por qué
llegamos al corte como con 2 minutos, entonces decidimos seguir para el Pico y una locura. Eran como, es que hora, yo llegué como 2 minutos antes abajo. Pero entonces uno se queda como que, y si hubiera habido buen tiempo, ¿qué uno hace? Entonces por eso volví. Pero ya. Y una cosa, por ejemplo, yo hace, qué sé yo, 9 meses, al principio de año, cuando ni siquiera estaba entrenando tanto para el maratón, tan específico para el maratón, yo dije que yo no volví a hacer maratón. Hace bastante tiempo. Y no he cambiado mi forma de pensar tampoco. Pero realmente es una cosa totalmente diferente a lo que cualquier gente hace. O sea, hay que hacerlo para uno saber lo que es. No es que te cuenten, no es que esto. Hay que hacer un maratón para tú realmente entenderlo. Y eso te enseña muchas cosas en tu vida personal, en tu vida deportiva. Y quizás después uno puede pensar en hacer otro, pero el año que viene no va a ser.
Mira, antes de irnos, eso sí quería preguntarte, del duatlón de la muerte, ¿qué es eso? ¿Lo vas a hacer? ¿Qué es el duatlón de la muerte?
Eso estamos planeando todavía. Estamos esperando que se abran las inscripciones. Es por invitación.
Ajá.
Y estamos dando los toques finales. Ahí tenemos como...
Asertiva está trabajando
hace como 2 o 3 años que está dando los toques finales, pero el encargado... Nada más cuando dijiste quién es el encargado de, en cuanto a la ruta.
No, eso. Yo me imagino. Un colombiano así. No, ya.
Yo le dije que hay que cambiar el nombre, porque si decimos ese nombre, no, en mi caso no me van a dejar ahí. Le vamos a poner las iniciales, algo así, porque hay que cambiar el nombre.
Para que
si no, no me dan permiso.
Bueno, Jan, gracias de verdad, hermano. Señores, a ustedes, gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse al podcast y compartirlo. Si a usted le gusta lo que escucha, compártalo, haga su review en iTunes si nos sigue por ahí. Y si no, estamos en todas las otras plataformas de audio, Spotify, Anchor, la que usted se imagina, ahí estamos, búsquenos. Y suscríbase en el canal de YouTube, en la esquina del sofá, atrás. Está Raúl Santaella, yo soy Jorge, él es Jan y la dichosa anda por ahí de espectadora hoy. Bye, bye.